Muy buenos días. Es bueno estar en la casa del Señor otra vez con ustedes. Voy a pedir que tome su Biblia y abras la palabra Salmos 23. Y si no tiene Biblia o no lo tiene en su teléfono, alce su mano y uno de los ujieres le va a facilitar una Biblia que usted pueda usar durante el mensaje. Ahí dentro de su boletín también tiene un espacio a donde usted puede tomar y hacer anotaciones. Vamos a leer y vamos a hacer algo un poco no acostumbrado, pero de reverencia. ¿Por qué no nos ponemos de pie y leemos el texto juntos? No va a salir en la pantalla, entonces va a estar allí en las escrituras. Salmo 23 dice de la siguiente manera: el Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar. Junto a tranquilas aguas me conduce. Me infunde nuevas fuerzas. Me guía por sendas de justicia por amor a su nombre. Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza. Has llenado mi copa a rebosar. Versículo 6. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré para siempre. Padre, en esta mañana, Señor, venimos ante ti, Padre, como Padre, Señor, Salvador. Nos rendimos a ti. Padre, este salmo es más que una colección de palabras inspiradoras o palabras motivadoras. Son palabras inspiradas por tu Espíritu Santo a personas que tú usaste como instrumentos para registrar lo que tú deseabas comunicarnos. Padre, en esta mañana pedimos que abras nuestro entendimiento, nuestro corazón. Si venimos sobrecargados de problemas, si venimos sobrecargados de preocupaciones, si venimos sobrecargados, Padre, con las cargas y los afanes de esta vida, que tu palabra nos instruya hoy, Señor. Que tu palabra nos edifique, Padre Santo. A través de tu Espíritu Santo, reconfirma y ilumina nuestra mente, Señor, las verdades que se encuentran aquí en este texto. Háblanos, Señor. Y si te agrada a ti, Señor, habla a través de mí las verdades que se encuentran en tu palabra. Nos rendimos a ti hoy en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Cuando yo pienso en el libro de los Salmos, debo de pensar en una colección de libros, no solamente un libro. Cuando yo leo bastantes libros o diferentes literaturas, algo que me fascina es que me inspiro. Me causa mucho pensamiento, reflexión. Cuando escucho un canto conmueve mis sentimientos y mis emociones. Y a veces me pongo a cantar y a bailar y muy alegre me pongo. Se mueven mis emociones. El libro de Salmos es más que un libro. Es una colección de 150 libros compuesto en un largo libro. En efecto, cuando uno hace un poco de investigación, uno va a notar que los Salmos incluye diferentes autores: reyes, artistas, agricultores, personas del rancho, personas educadas, personas no educadas. Incluye una variedad de personas que Dios usó a través de su Espíritu Santo para inspirar y comunicar palabra que Él deseaba comunicarnos a nosotros. Cuando uno también analiza el libro de los Salmos, va a notar que el libro de Salmos tomó aproximadamente unos 1,000 años en escribirse. Uno toma desde el año 1400 antes de Cristo, desde Moisés, y se encuentran autores que van caminando por 1000 años hasta el año 400 antes de Cristo. Entonces, cuando uno va viendo estos salmos, algo que uno nota, que todos los salmos están divididos en 5 libros, dentro de 5 libros. Nadie sabe por qué o qué era la lógica en asentar o dividir los libros de los salmos en 5 secciones, pero si usted está leyendo el libro de salmos, usted va a leer al libro número 1 y va a llegar al libro número 2 y libro número 3. Y ahí incluye varios diferentes salmos. A través de las próximas semanas nosotros vamos a sentarnos y vamos a considerar y reflexionar lo que la palabra de Dios tiene que hablarnos a través del libro de los salmos. Y precisamente vamos a concentrarnos hoy en el primer libro, donde el capítulo 23 se encuentra. El Salmos 23 también es una colección de un grupo de otros 5 salmos que hablan mucho, y cuando usted los lee, hablan algo muy, muy importante aquí acerca de Dios. Hay una herejía o un error que se llama el deísmo. El deísmo enseña que Dios no se involucra en los negocios de su creación. Este salmo refuta ese error. ¿Por qué? Porque empieza con 5 palabras que nosotros hemos escuchado, quizás en un funeral o en momentos de dificultad que hemos encontrado nosotros en la vida. Y esas 5 palabras, a donde empieza todo este capítulo, dice la siguiente manera: el Señor es mi pastor. ¿Por qué no decimos eso? ¿Por qué no me acompaña y recita esa frase conmigo? Diga: el Señor es mi pastor. Vamos a volver a decirlo otra vez: el Señor es mi pastor. Eso es muy importante. Esas 5 palabras tienen mucho para nuestras vidas en lo que tenemos que considerar. Por ejemplo, el profeta Isaías, en Isaías 40, versículo 11, él dice la siguiente manera: como un pastor que cuida su rebaño, recoge los corderos en su brazo, los lleva junto a su pecho, hablando del Señor, el Creador, y guía con cuidado a los recién paridas. Eso es en Isaías 40, 11. De nuevo en Ezequiel, no lo vamos a leer, y si usted quiere apuntar esto, en Ezequiel 34, versículos 11 al 16, allí de nuevo encontramos cómo el Señor está hablando y refiriéndose al pueblo de Israel como su rebaño. Entonces hay algo que nosotros podemos considerar en este texto del libro de Salmos, capítulo 23. Le quisiera proponer lo siguiente. Primero, Jesús es nuestro buen pastor. Pausen eso un momento. Usted puede ir al Nuevo Testamento. Uno de los textos más favoritos y personalmente mío, que a mí me gusta leer, es cuando Jesús habla sobre Él siendo el buen pastor. Eso es bonito, ¿por qué? Porque aquí vemos un contraste. Por ejemplo, si leemos aquí en texto de Salmos capítulo 23, versículo 1, encontramos una serie de palabras que deberíamos que considerar. Por ejemplo, el nombre Señor, ¿qué significa? En español nosotros decidimos usar quizás la versión que se usa en la iglesia católica, Yahvé. Pero ese se nos hizo más alineado con lo que queríamos expresarlo en español, en el lenguaje en español. Entonces por eso usamos la palabra Yahvé. Pero la palabra Yahvé, ¿qué significa? Significa el Señor. Él, cuando se usaba este lenguaje o este nombre del Señor, los judíos no decían el nombre de Yahvé. O sea, era tan sagrado el nombre de Yahvé, del Señor, que ellos formaron otro nombre para poder expresarlo con más libertad. Y eso era el nombre de Adonai, que significa Señor en el hebreo. Entonces, cuando estamos viendo este texto, aquí nos apunta a algo primeramente que nosotros, que es la base y el fundamento de lo que nosotros vamos a tomar en estas próximas semanas cuando estemos observando todo el libro, los libros de los Salmos, las citas que vamos a estar estudiando. La base de todo esto se fundamenta en el Señor. Eso es muy importante. Y yo le quiero animar que a través de su vida, a través de su proceso de estudio y reflexión, usted pueda llegar a esta conclusión: que Yahvé, Adonai, el Señor, es el nombre del Dios verdadero en toda la creación. Su nombre es el Señor. Y usted puede hacer una referencia. Quizás usted se va a acordar de la historia de Moisés, cuando Moisés se enfrentó enfrente del Señor, y el Señor se había manifestado a través de un árbol o de una hierba grande que se consumía, pero no se consumía. Estaba encendida, pero no se consumía. Y el Señor le dio una instrucción a Moisés, le dijo: quiero que tú vayas a Egipto y les digas que el Señor te envió, y quiero que vayas a liberar a mi pueblo de la esclavitud. Y Moisés, allí en Éxodo capítulo 3, versículos 14 y 15, Moisés le dice al Señor: bueno, Señor, y si me preguntan quién me envió, ¿quién les voy a decir? El versículo 14 del capítulo 3 de Éxodo dice: diles que yo soy quien soy te envió. Yo soy el que soy te envió. ¿Por qué? Porque en realidad, desde la eternidad, el Creador, Dios, ya existía y era. O sea que cuando nosotros consideramos la declaración de las Sagradas Escrituras y se hace referencia al Señor, Adonai, el Creador, yo no sé de usted, pero eso debería que infundir en nosotros motivación, inspiración, alegría, que aquel que creó todo lo que nosotros podemos ver y considerar visible, y aún lo invisible, el Creador de todas las cosas del universo, pueda llegar a ser llamado mi pastor. Eso tiene implicación muy grande. Muchas personas hoy en día, aunque no lo llaman así, pastor, ellos se identifican con alguna otra persona. Hay personas que su cónyuge es aquella figura a donde ellos depositan toda su confianza, depositan toda su esperanza, depositan toda su fuerza. En este mundo hay mucha gente que deposita toda su identidad y invierte en toda su energía y todo su enfoque en una carrera. Hay otros que ponen toda su identidad y energía en su salud físico. Oh, si no me cree, nomás mire la explosión de membresías que están pasando en clubs de salud y en dieta. Desafortunadamente, estas cosas también pasarán. La salud se acaba. El trabajo, un día nos dan las noticias de que ya no tenemos empleo. Aún una persona nos puede traicionar. Y es importante ver cómo aquí el salmista, yo me puedo imaginar que aquí David, Él era un pastor. Antes que fue rey, él era pastor. Él estaba afuera en el field con su rebaño y sus ovejas, cuidando, apacentando esa grey que se le había dado a su cargo. Pero sabe una cosa, cuando él se enfrentó con este gigante Goliat en 1 de Samuel capítulo 17, vemos ahí en el versículo 34 cómo David había hecho una referencia de cómo Dios le dio la habilidad y la fuerza de vencer un león y un oso. Y todo eso sucedió cuando él era un pastor de ovejas. Yo puedo imaginar que David estaba ahí en un campo o estaba al lado de un arroyo. Nadie sabe exactamente cuándo Salmos 23 fue escrito. Lo que sí sabemos es que era un Salmos de David. Y quizás es posible que David había enfrentado una situación tan drástica, una situación, una crisis. Cuando uno lee salmos, hay diferentes tipos de salmos. Hay salmos que piden clemencia del Señor. Hay salmos que piden rescato. Señor, sácame del foso de la depresión, de la ansiedad. Salmos 91, el que habita al abrigo del Altísimo. ¿De qué está hablando? De seguridad, de protección. Salmos 103, bendice alma mía a Jehová. Salmos 100, entraré con acción de gracias por tus puertas y a tus atrios, ¿con qué? Con alabanza. Aún el famoso Salmo 150 que dice, alaben al Señor con un sonido de voz, con sus manos, con címbalos, con trompetas, con instrumentos. Hasta aún dice, con baile. No vaya a pensar que aquí no permitimos bailar. Si usted desea echar un dance durante la alabanza, hágalo en el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque hay diferentes expresiones y salmos que se nos han dado para que nosotros podamos aprender. Y eso es uno de ellos. No es coincidencia que mucha gente cita del Salmos 23 en funerales. ¿Por qué? Porque aquí establece una verdad tan profunda que nos ayuda y que nos consuela. Vuelvo a repetir, este salmo aquí está hablando de un pastor que cuida, un pastor que protege, un pastor que está allí. ¿Saben una de las cosas, tres cosas cuando hablamos de Dios y diferentes atributos que Él tiene y descripciones, palabras que describen quién Dios es? Primeramente, Dios es todopoderoso. Segundo, Dios conoce todas las cosas. No hay nada en nuestras vidas que nos puede acontecer que sorprenda a Dios. No hay nada escondido de Él. Y tercero, algo que infunde aún mucho más seguridad y confianza en este pastor, es que Él está presente, omnipresente. O sea que está en todo lugar. Cosa que ni el diablo es omnipresente. ¿Qué aliento es esa palabra? ¿Qué esperanza debería que llenar nuestras almas, nuestras vidas, al considerar que el Señor, Yahvé, el creador de todas las cosas? Podemos decir, como aquí en el hebreo, si usted toma la palabra mi pastor o la palabra pastor, esa palabra se expresa en dos sonidos o no sé si la palabra es correcta en español, sílabos, sílabas, sí, en dos sílabas, ra-oi. La primera parte tiene que ver con el pastor, el que cuida, el que da. Una mejor descripción de eso usted la puede ver en Juan capítulo 10. Y yo le voy a animar, lea ese capítulo. Es hermoso para entender el contexto del pastor, el pastorado del Señor en nuestras vidas. Pero la palabra hoy tiene que ver con mí. En otras palabras, cuando usted lee esta palabra en el hebreo y lo traduce en el español, es lo que nosotros llamamos un verbo. Y un verbo es una palabra que describe acción o actividad. En otras palabras, si usted lo quiere traducir en una manera más apropiada o más alineado o más directo, esto puede decir y se puede traducir de esta manera: el Señor me está pastoreando. El Señor me está pastoreando. Eso cambia muchas cosas. Porque yo he escuchado aún comentarios y cosas, no aquí, pero en otros lugares, a donde muchas gentes dicen: bueno, pues, pastor, usted tiene que ser como el buen pastor. Déjeme quitarle esa noción falsa. Solo tenemos un buen pastor, y su nombre es Jesucristo. Él es mi pastor. Él me guía a mí. Él me protege. Él provee. Entonces, para poder ver esto un poco más, lo que hice es que tomé la libertad en desglosar un poco cómo este pastor, a través de estos seis versículos, impacta nuestras vidas. Note bien. Primero, el buen pastor o el pastor bueno, mire lo que da. Él da vida y ¿qué? Y protección. Da vida y protección. ¿Por qué? Note lo que dice la segunda parte del versículo 1. Porque nada. O sea, el buen pastor pone su vida. ¿Sí? El buen pastor pone su vida, como lo describe Juan capítulo 10 versículo 11. Segundo, vemos que el pastor bondadoso, ¿qué es lo que nos da? Nos da descanso. ¿Y qué más? Y reposo. ¿Sabe? Yo no sé de usted. Yo tengo muchas cosas aconteciendo en mi vida ahorita. Okay, y la gente me dice: ¿y cómo lo estás haciendo? A veces pierdo el sueño de tantas cosas que estoy haciendo. Pero ¿sabe una cosa que no me falta? Anoche tuve una noche así. Estaba escribiendo parte de mi tesis. Estaba ya en las últimas dos doctrinas que estoy escribiendo acerca del retorno de Cristo y acerca del juicio final y de las cosas que van a acontecer en el futuro. Y tuve toda esta información girando en mi mente. Y tanto que apagué la computadora y ya había más o menos concluido. Todavía me falta editar. Y voy a la recámara para acostarme y la mente ya no quiso parar de pensar. Estaba girando, girando y girando y girando. Y aún con todo eso que no pude encontrar el sueño, lo más sorprendente de todo eso es que pude y hallé descanso. No me pregunte cómo, pero sí le puedo decir una cosa: el buen pastor nos lleva a lugares de descanso y reposo. Yo conozco a muchas personas. Tienen buenos trabajos, tienen buenas carreras, tienen muchas cosas que les va muy favoreciendo en la vida. Pero mucha gente en el tiempo de hoy, en nuestro siglo XXI, está escaso de descanso y reposo. Y note bien, el buen pastor, el pastor es bondadoso, me hace descansar. Mire lo que dice Jesús en Juan 10:4, dice, las ovejas le siguen porque conocen su voz. Me acuerda mucho de un texto, Mateo 11:28, que dijo Jesús, ven a mí todos los que están, ¿qué? Cansados. ¿Y qué vas a hallar al venir al Señor Jesús? Descanso. Tres, mire cómo el pastor sabio, sí, este buen pastor nos guía, pero también nos enseña. Mire, dice, y me guiará por sendas de qué? De justicia. Mire lo que dice Juan 10:14, dice, yo conozco, sí, y conozco mis ovejas. Una de las cosas muy interesantes es que una buena pregunta es qué tanto seguimos la enseñanza de nuestro buen pastor. La realidad es que a veces no me gusta. A veces quiero hacer como las cosas a mi manera. A veces quiero ser como una oveja y me quiero ir, quiero ser un poco rebelde o terca o necia o necio y me quiero ir hacia la izquierda cuando el pastor está guiando hacia la derecha. ¿Por qué? Porque nos quiere guiar ¿a qué? A pastos verdes. Cuando resistimos su guianza, cuando resistimos su enseñanza, yo temo muchas veces he llegado en escasez. En vez de pastos verdes, he encontrado pasto seco en mi vida. En vez de encontrar aquel oasis, aquel manantial, aquel descanso y reposo, encuentro más labor, frustración, ¿sí? Un desgaste. Mire qué más. Encontramos que el pastor es poderoso, acompaña y nos lleva a victoria. ¿Por qué? Oh, esto para mí, cuando yo estaba leyendo esto, yo dije, gracias Señor. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros. ¿Sabe? Es una de las cosas se ha dicho que es una paradojía, un misterio. Porque a veces nos encontramos en situaciones en la vida donde no sentimos que el Señor está ahí. Sentimos que Dios está desconectado o que Dios está en silencio. ¿O dónde estás, Señor, en medio de mi afán? Me siento que me estoy ahogando. Y mire la promesa del Señor, de aquel persona quien el Señor es su pastor. Y Él dice, yo estoy contigo. Mire cómo Jesús lo describe en Juan 10:28. Dice, y nadie las arrebatará de mi mano. ¿Usted sabe lo que el Señor está diciendo o implicando ahí? Como Él es el buen pastor, en Juan capítulo 10 sabemos que Jesús es la puerta del redil. Nadie puede entrar al redil al menos que el Padre lo haya llamado. Y Jesús dice, y a los que el Padre me ha dado, versículo 28, nadie me los puede arrebatar. ¡Qué seguridad! ¡Qué promesa! ¿Qué motivación de tener esperanza, de llenar nuestro ser con la palabra del Señor? Que nada, la vida del Hijo de Dios, del creyente en Cristo, que ha sido redimido por la sangre del Cordero, que tiene el Espíritu Santo en su vida como sello de garantía. ¿Qué promesa tiene el Hijo de Dios de que nada en esta vida, ni en la vida por venir, dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículos 28 en adelante, nada nos puede separar del amor de Dios. Nada, absolutamente nada puede arrebatarnos. Eso para mí da esta imagen del buen pastor con su corderito en las manos. Así es su vida. Así es su vida. Aún en el afán, aún en la escasez, aún en la rebeldía, aún cuando me he salido por otro rumbo, nadie puede arrebatarme de los brazos de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él lo dijo así. Eso es su palabra. Por eso Él es el buen pastor. Quinto, el pastor cuidadoso. Mire cómo Él provee, pero no solamente provee, nos alimenta. Mire ahí en el versículo 5, preparas mesa delante de mí. Si yo pudiera ahí amplificar esto más, no solamente preparó una mesa delante de su siervo, pero note bien, en presencia de sus enemigos. Otra vez, esto tiene palabras inspiradoras. ¿Por qué? Mire lo que Jesús dijo en Juan 10:10, dijo. Y el versículo anterior hablaba de que el ladrón solo viene para robar y destruir aquello. Pero mire lo que Jesús dice. Dice, yo he venido para que tengan ¿qué? Vida. Pero no solamente para que tengas vida. Pero mire lo que dice. Y para que la tengan. Wow. ¿Qué es la vida en abundancia? Mucha gente solo piensa que es lo material. No. La vida en abundancia empieza cuando somos redimidos y el Señor nos da el don de salvación de vida eterna. O sea, si mi definición de vida en abundancia solamente es en la definición con la perspectiva de este mundo, eso no es vida en abundancia. La vida en abundancia tiene la perspectiva del cielo, del reino de Dios. Jesús dijo, donde están sus tesoros, ahí estará su corazón. Donde está su tesoro, ahí estará su corazón. Esto nos habla muchas cosas más. Nos habla acerca del pastor personal. Mire, esto es muy importante. ¿Por qué? Vuelvo a decir, el deísmo dice que Dios no se involucra en las relaciones y los negocios de los hombres. Este texto nos deja saber que el Creador, el Pastor, Yahweh, Adonai, mire, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días ¿de qué? De mi vida. Mire lo que Jesús dijo en Juan 10:3. Dice, a sus ovejas llama por nombre. Qué hermoso pensamiento que el Señor creador de todas las cosas nos conoce por nombre. Se pudiera imaginarse cómo es posible que Dios pueda conocer a todas las personas por nombre de toda la historia de la humanidad desde la creación. Y así lo afirma la Biblia, que Dios conoce a los suyos por nombre. ¡Qué privilegio! Yo aún como pastor administrador de la grey del Señor, a veces batallo para aprenderme todos los nombres. Pero qué hermoso es saber que nuestro buen pastor Wow. Séptimo, el pastor principal. Él es el, no solamente es buen pastor, pero es el pastor principal ¿de qué? Del hogar y la familia. Mire lo que dice el versículo 6 del Salmos 23. Y en la casa de Jehová moraré, ¿por qué? Por días sin fin. Otra versión, la Reina Valera dice por toda la eternidad. ¿Qué certeza y qué seguridad nos infunde esto? David espera por la gracia de su Señor. Estas oportunidades continuadas de intimidad, comunión. De tener esa relación íntima con su pastor. Mire lo que dice Juan 10:28. Y les doy vida eterna y no perecerán jamás. Que vuelvo a repetir, esto infunde el alma, nos lleva a reconocer que Jesús es nuestro buen pastor. ¿Por qué? Porque al sacrificar su vida demostró su amor. Al sacrificar su vida, Él demostró su amor. Lo podemos ver si leemos un poco del texto de Juan capítulo 10. Mire lo que dice. Dice, ciertamente les aseguro que el que no entra por la puerta al redil de las ovejas, sino que trepa y se mete por otro lado, es un ladrón y un bandido. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz. Llama por nombre a las ovejas y las saca del redil. Cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, va delante de ellas y las ovejas siguen porque reconocen su voz. Pero a un desconocido jamás lo siguen, más bien huyen de él porque no reconocen voces extrañas. Mire, hermano, otra vez, esto tiene... Y no hay tiempo para desglosar todo esto. Tan solo si yo pudiera decirle esto, con tantas voces en este mundo, con tantos consejos y diferentes rumbos, es importante que el hijo, el creyente en Jesucristo, reconozca la voz cuando Él instruye. Cuando tomamos decisiones de la vida, cuando buscamos dirección, la guianza del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Cómo es que nosotros reconocemos y discernimos la voz de Dios cuando Él nos habla? Eso es muy importante. Y yo temo decir que hoy en día hay muchos que están siendo guiados por caminos de error. Mire, continuamos leyendo el texto. Dice... Jesús les puso por ejemplo, pero ellos no capturaron a estos líderes religiosos, no capturaron las palabras que el Señor Jesucristo estaba hablando. Por eso volvió a decirles, ciertamente les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí eran unos ladrones y unos bandidos, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. El que entre por esta puerta, que soy yo, ¿será qué? Salvo. Será salvo. Se moverá con entera libertad. Oh, wow, ahí también se puede hablar mucho sobre la libertad que tenemos en Cristo. La seguridad que tenemos en Cristo. La esperanza. Y mire, y hallará qué pastos. Qué promesa tan hermosa que el buen pastor no solamente nos da libertad, pero nos da pasto para alimentarnos. Y luego dice, El ladrón no viene más que para que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Mire lo que dice el versículo 11 al 15. Dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por sus ovejas. El asalariado no es el pastor. Ya a él no le pertenecen las ovejas. Cuando ve que el lobo se acerca, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. Y ese hombre huye porque, siendo asalariado, no le importan las ovejas. Note bien, Jesús otra vez reenfatiza aquí y dice: yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Versículo 15. Y aquí hay cuatro, desde el versículo 15 al versículo 18, cuatro veces usted va a escuchar que Jesús dice: yo doy mi vida por las ovejas. Cuatro veces en esos tres versículos. Mire bien, así como el Padre me conoce a mí y yo lo conozco a Él, yo doy mi vida por las ovejas. Versículo 16 al 18 dice: tengo otras ovejas que no son de este redil, y también ellas debo traerlas. Así ellas escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Y mire bien, nadie me la arrebatará, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. O sea que la muerte de Jesucristo no era una coincidencia. La muerte de Jesucristo no era un evento de casualidad. La muerte de Jesucristo y su sufrimiento hacia la Gólgota no era algo que uno mira y dice: ¡ay, pobrecito! Era ordenado por el Padre y era demandado conforme las sagradas escrituras. Y mire lo que él dice: tengo autoridad para entregarla, y tengo también autoridad para volver a recibirla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Póngase de pie. Cuatro veces, del versículo 15 al 18, el buen pastor dijo: yo doy mi vida, yo doy mi vida. Hermano, Isaías 53, versículo 6, habla acerca de este concepto. El profeta dijo: todos hemos vagado como ovejas, cada uno se ha vuelto a su propio camino, y Jehová dejó caer sobre él, Jesucristo, el Cordero de Dios, el buen pastor, dejó caer sobre él la iniquidad de todos nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Amigo, hermano, visitante, estás transitando por caminos que Dios no ha diseñado en tu vida. Estás haciendo cosas, estás viviendo en la escasez. Estás viviendo en la falta de fuerza, porque lo estás haciendo a tu manera y no estás permitiendo que el buen pastor te guíe y te enseñe, te dé reposo y descanso, que te dé su provisión, no tu provisión. Son grandes diferentes conceptos en esto, pero regresamos al texto, versículo 1. El Señor es mi pastor. El Señor me está pastoreando a mí. te está pastoreando a ti? ¿Estás permitiendo que el buen pastor te guíe? ¿O te estás guiando a ti mismo? ¿Estás dejando que el buen pastor te enseñe? ¿O tú estás aprendiendo a la manera dura? Deja que Él te guíe hoy. Deja que Él te provee hoy. Deje que Él te lleve a esos pastos verdes hoy. Padre, si hay persona aquí que entrega su corazón a ti, celebramos con esa persona y nos reunimos con esa persona. Si esa persona está aquí, Señor, y dice: Padre, ya estoy cansado de estar viviendo a mi manera. Ya estoy cansado de transitar en mi camino. Regrésame a este redil, Señor, donde tú eres mi buen pastor, donde tú me abrazas, donde tú me amas, donde tú me das fuerzas, donde tú me fortalezas, Señor, donde tú me alimentas, donde tú provees y me das seguridad, donde tú, Padre Santo, me garantizas victoria. A pesar de todo mi afán y fracaso en este mundo, sabemos que todas las cosas obran para el bien de aquellos que aman y esperan tu gloriosa venida, Señor Jesús. Ayúdanos hoy, Padre Santo. Y si hay persona que entrega su vida hoy a ti, Padre, perdona sus pecados. Restaura el gozo de tu salvación en sus vidas. Y ahora, Padre, que esa persona pueda entrar y conocer el gozo de lo que es la salvación, de que tú llevaste y tú fuiste, tomaste toda la iniquidad que nos correspondía a nosotros y lo dejaste clavado y lo derrotaste todo en aquella cruz. Y cuando tú resucitaste, oh Padre, gloriosa esperanza que tomó en efecto de este nuevo pacto. Y ahora que vives a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, esperamos tu segunda venida, gloriosa esperanza bendita. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Amén.